Es que estaban los bomberos voluntarios en ese momento y hoy lo tenemos aquí en la mañana de lo mismo de siempre. Daniel, muchísimas gracias por atendernos.
Jimena, Juan, los buenos días. Ustedes no se acuerdan porque, bueno, en esa época no había nacido todavía, pero fue sábado también.
Sí, yo tenía 6 años, Daniel, así que...
18 de marzo del 78.
Juan, sí, Juan estaba.
Sí, yo tenía 6 años, así que, pero no lo tengo. No estábamos en las barriadas afectadas, que pero después sí, exactamente... quedaron los comentarios en todos estos años, ¿no? Y todos los testimonios.
Y las imágenes impactantes también, algunas que se pudieron captar.
Fue realmente fue impactante, fue sorpresivo y fue un tipo de inundación muy impropia de la zona porque la habíamos bautizado como aluvional de llanura y la aluvional de llanura prácticamente no existe porque los aluviones son propios de las zonas serranas o de las zonas montañosas, pero en este caso se debió básicamente a la ruptura de un dique improvisado que se había construido transitoriamente en construcción ruta 14 y hoy autovía y que le faltaban las obras de arte, es decir, los puentes. Entonces la empresa constructora del camino para poder seguir transitando aún cuando faltara un puente sobre el río Gualeguaychú había colocado una serie de tubos, arriba había hecho un talud, un terraplén de tierra para permitir pasar con los vehículos, maquinarias y camiones por encima del río, un río que en verano normalmente tiene poco caudal, entonces esos caños lo soportaban bien, pero tuvimos la desgracia o la suerte o la situación de que en la cuenca media y en la cuenca alta en 3 o 4 días llovieron casi 400 milímetros. Esa agua empezó a acumularse, ese dique actuó como contención, como retención, como dique justamente, hasta que por fallas estructurales de su construcción solo de tierra cedió y se rompió. En el momento en que se rompe, aluvionalmente toda el agua empieza a bajar hacia la desembocadura del Gualeguaychú, antes de la cual está la ciudad, así que cuando llegó a nuestra zona prácticamente arrasó la ciudad.
¿Y dónde estaba ubicado ese dique, Daniel?
En el actual puente sobre la ruta 14, para los oyentes locales, digamos que conocemos como referencia una estación de servicio que hay ahí cerca del kilómetro 80, la estación de servicio Bárbara, unos kilómetros más adelante. Es decir, la estación de servicio Bárbara lo era en aquel momento, o muchos años después. Actualmente tiene otros propietarios, pero los viejos de la zona lo conocemos como... cercana al Salto de Méndez, cercano a la estación esa de servicio.
Claro, el kilómetro 83 creo que de la ruta Nacional 14. ¿Y cómo fue esa inundación, Daniel? ¿Sorprendió a gran parte de la ciudadanía durante la madrugada?
Sí, en realidad las aguas empezaron a crecer muy rápidamente después del mediodía. Era un sábado, yo había salido de trabajar a las 13 horas y pasé por el cuartel porque ya las dotaciones estaban trabajando desde hacía bastantes horas, 2 o 3 horas que estaban evacuando gente. Ahí mi función asignada fue la de coordinar los equipos de rescate, así que trabajé mucho tiempo directamente, no entre el agua, como la mayoría de mis compañeros, sino coordinando desde el comando central los pedidos de auxilio y la salida de los vehículos de rescate. El centro de operaciones se instaló en el cuartel de bomberos. Ya te digo, al mediodía ya estaba bomberos rescatando gente. A las 9 de la noche se reunió la Junta de Defensa Civil. En ese momento se reunía solo cuando había emergencias o catástrofes. Y a esa altura, bomberos ya había rescatado 581 personas. Es decir, el grado de avance de la inundación había sido muy violento. Para que tengas una idea de cómo regulamos hoy o cómo graduamos hoy nuestros sistemas de alerta, cuando el río está alrededor de los 3 metros, 3 metros 20, que estamos acercándonos a la altura de alerta, y empieza a crecer a un ritmo de 10 centímetros por hora, ya se encienden todas las luces rojas y todos los sistemas se ponen en alerta y en apresto. 10 centímetros por hora de crecida. Esa noche del 18 de marzo del 78, entre las 10 de la noche y las 11 de la noche, no subió 10 centímetros por hora, subió un metro por hora. Entonces, ibas siguiendo el avance por las calles, por la del Valle, por ejemplo, era más rápido que un paso de hombre. Esa era la velocidad con que avanzaba el agua o la masa de agua sobre la ciudad. Obviamente sorprendió a muchísima gente, sorprendió a las autoridades que, aun cuando habían sido advertidas por el señor Méndez Casariego, el negro Méndez Casariego, que para los memoriosos era el propietario de la lancha Carapachay, que viajaba desde Gualeguaychú hasta Fraiventos a diario antes de que existiera el puente General San Martín. Él, que vivía en la zona cercana a la ruptura de este dique y vio cómo el agua invadió su campo, muy rápidamente se vino hasta Gualeguaychú y advirtió a las autoridades, pero que lo tomaron como en base a alguna experiencia que tendrían, o no sé en base a qué criterios, como una cosa que no era para tanto, que era una cuestión pasajera y demás. En realidad se transformó en la más grande inundación de la historia, que por sus características casi te diría que no va a repetirse nunca más, porque hoy por hoy el dique que en aquel momento se rompió hoy está consolidado como una ruta con unos terraplenes muy bien protegidos. En este momento, después de que la ruta se transformó en autovía, se ensanchó al doble el espesor del muro de contención y esa luz de esos puentes actúa como dique regulador, es decir, puede acumularse mucha cantidad de agua, aguas arriba, y solamente va a pasar la que esos puentes dejan pasar hacia aguas abajo. Mm. Eso, hoy por hoy, realmente es una protección sobre lo que es la ciudad de Gualeguaychú o toda la cuenca baja de Gualeguaychú.
Mm-hmm. ¿Era todo agua de lluvia?
Era todo agua de lluvia, producto de esos 400 milímetros de aguas arriba. No había, felizmente, altura en el río Uruguay, por el contrario, estaban niveles normales, abajos, de manera tal que cuando alcanzó su máxima cota ese 18, 19 de marzo, de 7 metros 20, recordemos que la altura de alerta es 3 metros 50, es decir, estábamos 3 metros 70 por encima de la medida de alerta. Para que la gente local tenga una idea, eran unos 3 metros y medio más sobre la altura del puerto actualmente.
El doble.
Sí, pero si vos te parás hoy en el puerto de Gualeguaychú, el agua que había en ese momento era de 3 metros 50 sobre ese nivel. Entraba por las ventanas de prefectura, para que tengas una idea de cuál era la altura de la crecida, de la onda de crecida. Uh-huh. Volviendo a lo que te decía, cuando teníamos esos 7 metros 20 en el puerto, en el río Uruguay había casi 3 metros menos de altura, felizmente, de manera tal que toda el agua que atravesaba la ciudad y discurría hacia aguas abajo, prácticamente caía como una catarata dentro del río Uruguay. Muy distinto hubiera sido si el río Uruguay hubiera estado crecido, como fue el caso de la inundación del 59, que con menos cantidad de agua produjo mucho más daño, pero esa fue una catástrofe regional, porque también afectó a Concordia, Concepción del Uruguay, toda la región. Fue la que dio vuelta a la draga que vemos desde el Ñandubaizal, esa fue la del 59. La del 78 no, el 78 fue una inundación pura y exclusivamente de la cuenca del Gualeguaychú, lluvias en la cuenca alta y la rotura de ese dique.
Daniel, y por tu experiencia, ¿Qué enseñanzas dejó? Digo, para tener capacidad siempre es muy importante tener capacidad de alerta, tener capacidad de ver venir una situación, tener capacidad de ayuda.
Bien, a partir de esa inundación catastrófica y demás, la ciudad empezó a reunir diversas entidades que tenían alguna relación con el tema, como para pensar en medidas de protección. Entre ellos, con un aporte del Consejo Federal de Inversiones, se hicieron varios estudios. Uno de esos estudios decía que había que defender la ciudad con un gran murallón o con una gran pared del mismo tipo que tiene la defensa costera sur de Concepción del Uruguay, y ellos proponían levantar un muy grande terraplén en toda la zona norte y en la costanera, en nuestra costanera, hacer una pared de unos 3 a 4 metros de altura que protegiera realmente la ciudad y hacer todo un sistema de esclusas para los desagües pluviales, etcétera, etcétera. Pero, entre otras cosas, ese tipo de soluciones nos dejaba sin el más valioso capital que tiene Gualeguaychú, que es su paisaje, su río. Uh-huh. Es tan importante para nuestra ciudad el río Gualeguaychú que hasta el nombre se lo debemos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces esa propuesta fue desechada y se optó por buscar algún otro tipo de soluciones, que fueran sistemas de aviso temprano, sistemas de sistematización de las cuencas fluviales internas para acelerar rápidamente la evacuación y ese otro tipo de sistemas. Nunca estaremos libres de lo que nos plantea la naturaleza, tan castigada que la tenemos, sobre todo en los últimos 20 años, pero bueno, al menos tener la información previa de qué es lo que se está viniendo, evitando la sorpresa, pudiendo tomar recaudos, es una cuestión importante. La otra es mantener una política de Estado que felizmente ha tenido Gualeguaychú, que debe ser de las muy pocas ciudades del país que lo tienen, que es la de tratar de retirar la población estable de las zonas inundables y llevarla hacia zonas altas, y reservar todo lo que son valles de inundación o áreas costeras para fines recreativos o de fácil evacuación y de menor impacto económico y de riesgo de vida en el caso de una inundación sorpresiva o de una inundación que puntualmente pueda ser recurrente. Y eso se ha ido logrando. Obviamente menos en el casco histórico consolidado. La calle Alem siempre va a ser baja y no hay forma de levantarla a 2 metros, porque ya es obviamente casco histórico. Pero el resto, todo lo que va creciendo, ese criterio se ha mantenido y debe mantenerse, porque es lo que realmente hace. Primero, que respetemos el río. El río, recordemos que es el cauce, que es por donde discurre habitualmente el río, más el valle de inundación o planicie inundable, que son las áreas que se van a inundar cuando vengan estos repuntes. Y esto es tan conocido y sabido que 5.000 años atrás los egipcios lo aprovechaban, no para hacer casitas de fin de semana como hacemos nosotros, sino para que las inundaciones del Nilo fertilizaran su tierra y poder hacer la civilización que hicieron. Entonces no es algo nuevo, es algo que nosotros le hemos restado importancia, no respetamos a la naturaleza y nos pasa lo que nos pasa.
Uh-huh. Estamos dialogando con Daniel Hernández, recordando lo que fue la inundación del 18 de marzo de 1978, estamos a 45 años de esa gran inundación. Aquellos que tenemos menos de 45 años, recordamos lo que fue la inundación del 2007, mayo del 2007, que también fue una inundación muy importante. La del 78, ¿qué zona fue la que afectó? ¿Hasta dónde llegó el agua, Daniel?
Prácticamente un tercio de la ciudad. Para graficar a la audiencia local, tengo fotos de la calle del Valle, con su intersección con Italia, es decir, avanzó unas 15 cuadras desde el puerto hacia el oeste. Uh-huh. Se fue la zona, digamos que por sus características altimétricas, más avanzó, pero llegó a una cuadra y media del Colegio Nacional, a dos cuadras de la plaza principal, de la Plaza San Martín. Las lanchas por calle Alén circulaban o navegaban con 2 metros de agua, 2 metros y medio de agua. Teníamos un tercio de la ciudad literalmente bajo agua.
¿Cómo fue administrar los recursos? Si bien la población de Gualeguaychú era distinta, ¿no? La cantidad de pobladores en Gualeguaychú era mucho menor, la ciudad era más chica, pero también los recursos que se tenían en ese momento eran diferentes a los actuales. ¿Cómo fue trabajar en el rescate de las personas que estaban afectadas por la inundación? ¿Dónde fue el lugar a donde fueron llevadas? Porque los galpones del puerto obviamente estaban totalmente bajo agua. ¿Cómo fue el trabajo?
Y fue básicamente una improvisación con resoluciones tipo tácticas, es decir, resolver a lo que mejor se ocurriera al comando que dirigía obviamente la Junta de Defensa Civil, al menor error posible. Y en principio, bueno, actuó bomberos, después actuaron todas las fuerzas, todos los equipos municipales, y felizmente actuó la población de Gualeguaychú. Miles de anónimos que con sus camiones, con sus vehículos, con sus lanchas, con su pellejo, salieron a auxiliar y a socorrer a sus familiares, a sus vecinos, a sus desconocidos vecinos costeros afectados, muchos de los cuales alojaron gente, muchos de los cuales ayudaron a cargar camiones, muchos de los cuales interrumpieron un casamiento que se estaba desarrollando en la parroquia de Fátima, de un conocido vecino de Gualeguaychú, que tuvo que salir prácticamente en canoa, porque cuando entraron en el casamiento estaba todo bien y no pudieron prácticamente terminarlo porque el agua les invadió la parroquia y eso... Perdón, eso les da la idea o la pauta de la velocidad con que crecía el río.
Qué bárbaro. Bueno, recordamos esto que sucedió en la ciudad de Gualeguaychú. Llegó hasta los 7 metros, 7 metros y pico.
7 metros 20, ese es el registro oficial.
Qué bárbaro. Daniel, ha sido un gusto tenerte.
Al contrario, el gusto es mío. El agradecimiento a todos aquellos anónimos que colaboraron en aquel momento, porque siempre aparecemos 3 o 4 figuretis relatando o contando estas cosas como voceros de aquello que pasó, pero no siempre está el reconocimiento, aun cuando no tenga nombre, a todos los anónimos que de última representan la solidaridad del pueblo de Gualeguaychú, que siempre ha estado presente. Y haciendo una comparación para que los más jóvenes tengan una perspectiva de lo que fue la inundación del 78, esa del 2007 que vos mencionabas recién, llegó a 5 metros 32, es decir, la del 78 fue 2 metros más en altura que esta última del 2007. Realmente fue muy importante, fue sorpresiva, pero felizmente no tuvimos desgracias personales a pesar de la destrucción que produjo, de lo improvisado que fue el sistema de rescate y de lo sorpresivo que fue su invasión. No hubo, te repito, víctimas fatales que hayamos tenido conocimiento al menos.
Daniel, un abrazo grande.
Hasta cualquier momento, lo mismo para ustedes.
Un abrazo.
Hasta luego. Daniel Hernández, era integrante del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios.